Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Arrancamos semana. Una semana en la que mañana tendremos elecciones en la Comunidad de Madrid. Unas elecciones que todos los partidos han convertido en una especie de elecciones nacionales de medio mandato. Hoy en Madrid es fiesta, los madrileños estamos en jornada de reflexión y ha cesado, al menos durante unas horas, la escandalera de una campaña que ha estado marcada por muchas pasiones, por mucha realidad ficción y por pocas razones. La noticia está hoy en Barcelona, donde por fin ha empezado la vacunación de los policías y los guardias civiles. La vacunación de los policías nacionales tiene lugar en la comisaría de Zona Franca. Milagros Cívico, que es la portavoz de uno de los sindicatos de la Policía Nacional, ha recordado que han tenido que recurrir policías nacionales y guardias civiles a la justicia para que los vacunaran.
Que nosotros, si hubiéramos sido inoculados como el resto de nuestros compañeros del Grupo Sexto anteriormente, desde el 25 de febrero, no habríamos llegado a tomar esta decisión de tener que proceder a interponer una demanda a la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
A los Mossos los vacunaron en su momento, los vacunó la Generalitat, pero a los 4.000 policías nacionales y guardias civiles los empiezan a vacunar ahora, hoy los están vacunando. Es interesante entender qué puede haber llevado al gobierno independentista de Cataluña a negarle la vacunación a policías nacionales y guardias civiles. La Generalitat, como gobierno autónomo, es el competente para esa vacunación. Las razones burocráticas que ha dado la Generalitat no son creíbles. La razón real es que esas 4.000 personas no son vistas como personas. Si hubieran sido vistas como personas, a pesar de las diferencias ideológicas, no se les habría negado la inmunización que necesitan como todos los trabajadores que hacen servicios esenciales. Esos 4.000 policías nacionales y guardias civiles son el otro, la fuerza de ocupación, los culpables de todos los males, el chivo expiatorio, la encarnación del mal que impide a Cataluña ser independiente. Esta dinámica que se ha producido con los policías nacionales y guardias civiles, esta dinámica que estigmatiza al otro, por desgracia es cada vez más frecuente en nuestras sociedades. Tenemos miedo, buscamos seguridad, buscamos identidades de grupo que excluyan a los demás, identidades que nos pongan a salvo de un mundo que consideramos peligroso. Son cada vez más frecuentes los grupos identitarios excluyentes, el identitarismo, por llamarlo de alguna manera. Grupos que fomentan identidades excluyentes, que pueden ser grupos políticos, pueden ser grupos religiosos, pueden ser grupos ideológicos, que necesitan que los otros, en este caso policías nacionales y guardias civiles, sean los culpables de todo. Los otros ahora son policías y guardias civiles. Los otros pueden ser los moros, los otros pueden ser los menas, los otros pueden ser los fascistas que en realidad no existen, los otros son las feminazis, los otros son los machistas patriarcales. Este identitarismo de grupo excluyente que criminaliza a los otros es el síntoma de una incapacidad de comunicarse con el otro. Es síntoma de una incapacidad para comunicarse con el diferente. Es síntoma, en el fondo, de que estos grupos de identidad excluyente nacen porque hay inseguridad. No se tiene seguridad de aquello en lo que se cree, de aquello por lo que se vive. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Además, en este programa, en esta tarde de lunes, vamos a analizar lo que puede suponer para 4 millones de hogares en España el que desaparezca la opción de hacer la declaración de la renta de forma conjunta. Así consta en el plan enviado por el Gobierno a Bruselas. Aunque después de hacerse público, ahora dicen que no se lo plantean hasta 2022. Bueno, lo vamos a tratar junto a Lorenzo Silva. Y con Javi Nieves nos vamos a meter en las casas de varios ferrolanos que estos días acogen a unos invitados con gran talento. Son los participantes del concurso internacional de piano. Así les ayudan con los gastos y les prestan también los pianos que tienen en casa. Será a partir de las 6 de la tarde. Y fíjate, crean una aplicación perfecta para los que les cuesta mucho despertarse por las mañanas. Si no te levantas, pierdes dinero. ¿Tú perderías dinero porque eres muy remolón o eres de los que suena el despertador y ya estás en marcha? Del 1 al 10, ¿cuánto te cuesta levantarte por la mañana, Rosa Rosado? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Mira qué mensaje para empezar más optimista. Buenas tardes a la gente, pues no perdería dinero, porque según suena el despertador, salto de la cama.
Olé.
Y a empezar un día nuevo, que hay que vivirlo. Feliz tarde a todos.
Ella no se levanta, ella salta directamente de la cama. ¿Y tú? Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Faltan 4 jornadas para que acabe la Liga en Primera División. Ayer Valencia 2, Barcelona 3. ¿Cómo está la Liga por arriba? Atlético 76, Real Madrid y Barça 74, Sevilla 70. Hoy juega el Sevilla, Sevilla-Atlético de Bilbao a las 9 de la noche. Por cierto, ha caído Javi Gracia en el Valencia. Y en el Real Madrid, que juega el miércoles contra el Chelsea, Varane es baja. El Valencia está 6 puntos por encima del descenso. Ayer, tras perder con el Barça, así sonaba Javi Gracia.
Más preocupado no puedo estar. Preocupado estoy, pero estoy preocupado porque quiero que las cosas salgan mejor y aparte de estar preocupado, estoy también, como dices, ocupado en ello. Por mucho que hable o quiera transmitir, pues que sí, que sentimos mucho la situación o que... Bueno, lo que hay que hacer es eso, precisamente, hacer y trabajar, preparar y darle importancia a las cosas.
Eso era anoche y esta mañana, Hugo Ballester, Valencia, Javi Gracia destituido.
Veníamos informando en COPE, Corrochano, que Javi Gracia no seguiría la próxima temporada y ya se estaba buscando relevo en el banquillo, pero los malos resultados han precipitado su despido. Esta mañana, reunión de urgencia entre el presidente del club, Anil Murti, y el director de fútbol, Miguel Ángel Corona, para comunicarle la decisión de Lima al entrenador. Y acto seguido, Murti reunirse con los capitanes para informarles de la situación. El recambio, una vez más, por séptima vez, será Salvador González Boro para las 4 jornadas que restan.
El último partido del Valencia ha dejado una derrota 2-3. Así suenan los goles del Barça en la remontada.
A tomar una pequeña carrerilla. 1, 2, 3. ¡Tirá! ¡Silesen, Musi! ¡Silesen, Pedri! ¡Gol! ¡A la cuarta! ¡El cuarto rebote!
Jordi Alba,
ha
que va
sido
a centrar,
para
segundo
Leo. ¡Silesen, Griezmann, gol!
En vísperas del Barcelona Atlético de Madrid, el Barça remonta y se agarra a la Liga, Manolo Oliveros.
Sí, señor, el Barça supo remontar el gol en contra del Valencia con una reacción inmediata, con 3 goles en tan solo 12 minutos, 3 puntos al final que le siguen colocando con opciones para competir por la Liga. Por cierto, el club presenta recurso ante apelación para que Koeman pueda dirigir el partido frente al Atlético desde el banquillo. Gerard Piqué analizó para Movistar Plus la Liga, poniendo el foco precisamente en lo que pueda pasar este próximo fin de semana.
Está en nuestras manos, hay que ganar sea como sea el sábado y eso te hace pues adelantarlos en la clasificación y luego esperar el Madrid-Sevilla.
¿Crees que el que salga líder de la próxima jornada puede ser el campeón?
Visto lo visto, no te lo podría asegurar. En otras condiciones te diría que sí. Te diría que a pesar de que salgamos líderes, esperemos que salgamos líderes, pero aunque lo haga otro equipo, yo no pondría mano al fuego de que ese equipo gane la Liga.
Y noticia de enfermería es una pregunta. Elena Condis, ¿se ha vuelto a operar Ansu Fati?
De eso informa el diario AS. Sigue el calvario de Ansu Fati, el secretismo. Lleva medio año luchando contra su lesión. Hace 2 meses que se le esperaba de vuelta, pero su recuperación se ha ido complicando. Y la noticia del diario AS es que ha pasado Ansu Fati por el quirófano por tercera vez a finales de marzo, también con el doctor Cugat. Sin embargo, el Barça solo informó de una primera intervención en noviembre, de la segunda del mes de enero y de esta tercera no hay confirmación oficial. A todo eso, Ansu Fati, preocupado, visitó a 3 especialistas en marzo, en Lyon, en Asturias y en Portugal. La última vez que le vimos fue en el viaje para la final de Copa, haciendo piña con el equipo, pero hay preocupación y no tiene fecha de regreso.
El Real Madrid, antes del Real Madrid-Sevilla, tiene el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions en Londres contra el Chelsea. Hoy estamos muy pendientes, Miguel Ángel Díaz, de si Varane llegaba o no para este partido.
Sí, Varane se lo pierde, tiene una lesión en el aductor de la pierna derecha, 10 días de baja, no estará ni contra el Chelsea ni contra el Sevilla. La buena noticia la protagonizan Ramos y Mendy. Se han entrenado con normalidad y aunque llegan muy justos, apuntan incluso al 11 titular. Valverde ha dado negativo en el test de antígenos, pero falta confirmar ese resultado en la PCR para poder formar mañana parte de la expedición. Por su parte, Marcelo viajaría con el equipo si no hay ninguna baja entre los titulares. titulares de su mesa electoral. Si no, viajaría por su cuenta bien mañana por la tarde o incluso el miércoles por la mañana.
Hoy se ha conocido el árbitro de este partido. Va a ser el italiano Davide Orsato. Y el Atlético de Madrid, el líder. ¿Cómo empieza la semana ante el gran duelo del sábado Barça-Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
Bueno, de momento empieza cumpliendo el primer objetivo importante, que era llegar al Camp Nou como líder. Ahora tiene toda la semana para trabajar y pensar, seguir pensando en ese partido a partido, a sabiendas de que este va a ser un encuentro muy especial con Jiménez ahí medio tocado. Vamos a ver mañana que vuelvan los entrenamientos si participa el uruguayo del trabajo.
El cuarto en la Liga, el Sevilla, con opciones de Liga, juega esta noche, 9:00 p.m. frente al Athletic de Bilbao. Víctor Fernández, ¿estáis pendientes de cómo está Koundé?
Sí, está Lopetegui pendiente del estado de Koundé. El central francés arrastra serios problemas en el gemelo desde hace un par de jornadas que podrían incluso impedirle jugar esta noche. El técnico decidirá última hora, aún ni siquiera ha dado la lista de convocados. Por cierto que Acuña, Navas y Koundé están apercibidos, no jugarían ante el Madrid si son amonestados, y el club le ha prometido a la plantilla un premio importante económico especial si es capaz de ganar los próximos 5 partidos.
Una victoria le pone de nuevo a 3 puntos del Atlético de Madrid. ¿Y cómo está el Athletic de Bilbao, que tiene una baja de última hora, José Ángel Peña?
Sí, la de Dani García, confinado en su domicilio al ser contacto estrecho de un familiar positivo por COVID y que, como bien dices, no va a poder jugar esta noche. Marcelino ha desplazado a 22 jugadores hasta Sevilla, incluidos los cachorros Nico Williams, Paredes y Prados. También regresa al equipo Unai Vencedor tras cumplir un partido de sanción. Por el contrario, Capa, Yuri, Muniain, Zárraga y Nolascoain siguen fuera por lesión.
Esto es a las 9:00 p.m. Esta semana es muy importante también para el Villarreal, que ayer le ganó 1-0 al Getafe.
¡Gol del Villarreal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Jeremy Pino! ¡Se marcha el chaval! ¡Hasta de tres contrarios!
En la semana de la vuelta de la Europa League contra el Arsenal, el Villarreal se pone sexto en la Liga, Juan Igual.
Victoria muy trabajada del Villarreal, que se pone sexto en la tabla y que sigue su lucha por la quinta plaza. No era un partido fácil en medio de la eliminatoria europea, pero el Villarreal supo sacarlo adelante. Emery hizo rotaciones y dio descanso a algunos futbolistas como Albiol, Trigueros, Pedraza o Gerard Moreno, pensando en el partido del jueves en Londres ante el Arsenal. Y los menos habituales volvieron a reivindicarse. Es el caso de Jeremy Pino, que fue el autor del gol de la victoria.
El Getafe sigue a 4 puntos del descenso, así lo ve su entrenador Bordalás.
Bueno, los rivales no ganan todos. Al final no es fácil ganar. Ganan y pierden, como nos está ocurriendo a todos. Por eso estamos ahí inmersos. Por eso, bueno, pues todavía tenemos un pequeño colchón, que no es definitivo, pero en ese sentido yo sigo estando tranquilo, puesto que estoy convencido que el equipo tiene un compromiso como altísimo y que finalmente lo saca. No tengo ninguna duda.
El título de Liga, el descenso y ahora Berti con Gema Santos.
Como cada día corro para recordar a todos nuestros oyentes que si necesitan ayuda, acudan a Berti, porque en Berti te quieren ayudar como nunca. Ahora mismo, por ejemplo, te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que lo dicho, si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
Enseguida más de nuestra Superliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Mira lo que te digo, secar secan, pero que la ropa no se dobla sola, que son máquinas pero no son tontas. Piénsalo.
Secadoras inteligentes con función antiarrugas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Zorrilla lucha por evitar el descenso y por estar en Europa. Valladolid 1, Betis 1.
¡Ojo Miranda! ¡El remate! ¡Ruibal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Betis! ¡Gol de Aitor Ruibal! ¡El centro desde la izquierda es buenísimo, Poli!
¡Y el más rápido es Ruibal, que mete la bota! ¡Derecha!
¡Mete el centro! ¡Y pone Olaza Maisma! ¡Gol, gol, gol, gol!
Escalera en la pelea por entrar en Europa. Sexto empate seguido del Betis.
Sí, pinchazo del Betis en Valladolid que no ha dejado un buen sabor de boca en el Liópolis. Continúa el nivel bajo de Fekir y Canales y el equipo parece que le faltan piernas. Él es el sexto empate seguido, como dices, del conjunto de Pellegrini, que ahora mismo es séptimo y sería equipo de Conference League una competición que quieren evitar a toda costa.
El Valladolid está un punto por encima del descenso. Sergio González.
Este año nos han pegado por todos lados, ¿no? Haciéndolo bien, haciéndolo menos bien. Con el factor suerte lo tenemos totalmente olvidado. Eso que dicen que el fútbol al final te acaba igualando fortalezas o igualando situaciones, creo que este año en la segunda vuelta no solo no ha igualado, sino que encima nos ha hecho todavía más daño. Y de ahí el mérito que el equipo siga sufriendo, siga teniendo alma, siga teniendo coraje y estemos en una posición actualmente fuera del descenso, ¿no? Porque han sido muchas las cosas que han pasado.
Y en Granada, Granada 0, Cádiz 1.
¡Negredo! ¡Qué parada, Rubén Sobrino! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol,
gol, gol, gol!
El Cádiz tiene, Rubén López, 40 puntos. Está ya en primera división para los cadistas.
Está prácticamente en primera división y la imagen de Álvaro Cervera celebrando ese triunfo en Granada lo dice todo. 40 puntos tiene el Cádiz, está haciendo una temporada sencillamente espectacular y a 4 jornadas del final ya tiene la salvación prácticamente atada. Con 10 de diferencia cuando quedan 12 en juego, el equipo amarillo va a estar el año que viene en primera división.
Así lo ve Álvaro Cervera.
Lo importante es ganar y sumar 40 puntos, que era para lo que empezamos este año, para llegar a los 40 puntos, y hemos llegado faltando 4 partidos. Empezamos la liga para quedar el cuarto por la cola, que eso ya era una buena señal. Vamos a pelear por hacer más puntos, que es nuestra obligación. Algún día lo analizaremos bien y le daremos valor a todo esto.
Y en el Granada la noticia es la expulsión de Roberto Soldado.
¡Lío gordo! Por una caída dentro del área, lo que ha visto es 2 tarjetas amarillas. Roberto Soldado, las demás de la chica.
Soldado ha sido expulsado. La otra ha sido para Montoro.
En la protesta, Soldado se ha ido a comer a Díaz de Mera y le ha sacado 2 seguidas. ¡Plas, plas! Ha sido automática. ¡Pum, pum! Roja.
Jorge de la chica se expone a una grave sanción, Roberto Soldado.
Pues sí, Roberto Soldado puede ser sancionado con 5 u 8 partidos. Por ahí pueden andar las cuentas. Esto, después de lo que refleja el acta del partido de ayer, sería un partido por la expulsión, en este caso por doble amarilla, otro por un mal gesto que tuvo con el aparato del VAR, y entre 3 y 6 partidos por los insultos dirigidos al juez de línea. Este último aspecto lo ha negado a través de Instagram el delantero, pero nos encontramos con un asunto relacionado con el concepto jurídico de la presunción de veracidad que deriva de la redacción del acta.
Noticia en el Eibar, en el colista Fran Garagarza no será el director deportivo la próxima temporada. Y atención, en segunda división, Javier Pascual, el Español ya echa cuentas para estar en primera.
Sí, porque el club perico ganó 3-0 al Málaga y podría ser equipo de primera si suma un punto el próximo sábado en Zaragoza. Por cierto, un Real Zaragoza que sumó un punto in extremis en Lugo gracias a un gol de su portero Cristian Herrera. Por otro lado, el Mallorca se acerca al ascenso también tras su victoria ante el Mirandés y al empate entre el Almería y el Oviedo. Y por arriba destaca el Girona, que con su tercera victoria consecutiva entra en playoff a la espera del partido del Rayo esta tarde a las 6 en Sabadell. Además de ese partido corro, la jornada acaba a las 9 con un duelo clave por la permanencia entre el Albacete y el Alcorcón.
Gran noticia, fútbol femenino, Andrea Peláez, el Barça en la final de la Liga de Campeones.
En su segunda final, 2-1, ganaron las azulgranas al PSG en el Johan Cruyff ante 1000 aficionados. Sufrió el Barça, que goleó primero con 2 goles de la neerlandesa Lie que Martens en el 8 y en el 31, pero tocó sufrir porque en el 34 anotaba Katoto, que dejaba a las parisinas a un gol de meterse en la final. Las de Lluís Cortés supieron sufrir, aguantaron el resultado y el domingo 16 de mayo a las 9 de la noche buscarán su primera Champions ante el Chelsea. En la Liga te cuento, corro, el Levante segundo ganó 2-1 al Sevilla, amplía su distancia con el Real Madrid tercero, que no pasó del empate a 1 ante el Sporting de Huelva. El Atleti empató a 0 contra el Rayo y sigue séptimo, y el Betis, que ganó 0-1 al Logroño, logró salir del descenso metiendo al Español.
Asunto público en los estadios de primera y segunda y en el baloncesto. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Estamos comenzando un lento descenso, esperemos que se consolide, pero es verdad que la situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximas a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderad que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español, y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
Reclama la Liga en una nota pública que sean las comunidades autónomas las que decidan. Enseguida, Carolina Marín.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Anda. Otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Atención, oro en bádminton. Carolina Marín, de nuevo, vuelve a ganar el europeo Ángel García.
5 veces campeona de Europa. Eso es lo que ha conseguido Carolina Marín, algo que no había hecho nadie, ni chico ni chica, en el mundo del bádminton en toda la historia. Desde 2014 lleva dominando en Europa con total autoridad y también dominando en el mundo. Y precisamente para eso es la segunda buena noticia del resultado de ayer, y es que se mete entre las 4 mejores del ranking olímpico y es importantísimo para ser cabeza de serie en los Juegos y tener bye, es decir, evitar los octavos de final y pasar directamente a cuartos.
Fórmula 1, Carlos Miquel, recién llegado de Portugal, resumen de lo ocurrido en el Gran Premio disputado en Portimao.
Ha sido una carrera en la que hemos tenido de nuevo una apurada lucha por la victoria entre Hamilton y Verstappen. Al final Hamilton aprovechó un fallo de Verstappen para adelantarle y Bottas no estuvo a la altura. Nuevo triunfo del piloto inglés, 8 puntos de ventaja en el campeonato y nubes y claros para los pilotos españoles. En el claro, en lo positivo, Fernando Alonso salía 13º, llega a estar 14º en la primera vuelta, acabó 8º pegado a su compañero de equipo con un gran ritmo de carrera, y sin embargo a Carlos Sainz le arruinaron su estrategia en boxes, salía 5º, acabó fuera de los puntos.
MotoGP, no ganó por supuesto Marc Márquez, que terminó 9º en la prueba, pero el gran protagonista, Borja González, es un chaval de Moto3, un español, Pedro Acosta.
Y es que parece que Acosta, en vez de estar peleando por el título de Moto3, que tiene una ventaja brutal en el campeonato, está peleando contra la historia. Se convirtió en el piloto más joven en ganar 3 grandes premios consecutivos y además es el primer piloto en la historia del Mundial que ha conseguido 4 podios en sus 4 primeras carreras en el campeonato. Así que brutal, y el hombre del día de nuevo en una carrera de Moto3 en la que Alcoba terminó 3º. En MotoGP no hubo podio español, la victoria fue para Miller, el mejor de los nuestros fue Joan Mir, que terminó en la 5ª plaza.
Vamos al tenis, caja mágica. Melchor Ruiz, ¿cómo está la jornada del Mutua Madrid Open?
Bueno, pues está muy atractiva en la pista central. Sorpresa, Vitova, una de las favoritas, se le ha dejado escapar la segunda manga. Están igualados a 1 con la rusa Kudermetova. Después de este partido saltará el primero de los 5 españoles, Alcaraz, que se va a medir al francés Manarino. Posteriormente Taberner lo hará frente al italiano Fognini. Andújar se medirá al estadounidense Girón. Carreño hará lo propio frente al argentino del Bonis y cerrará la jornada la central Verdasco frente al chileno Garín, la única superviviente española en el cuadro femenina. Paula Badosa no antes de las 5 de la tarde disputará su partido de octavos frente a Sebastova, y en estos momentos también jugando la pareja de dobles español Marc López frente a Jaume Munar, que han perdido su primera manga.
Atención a esta noticia, a esta cita, Fútbol Sala, Liga de Campeones, la final Barcelona Sporting de Portugal a las 8, Santi Duque.
Se trata, Corro, de una final gigantesca entre dos transatlánticos del fútbol sala, el Barça, que busca su cuarta corona. Ya saben que la ganó hace poquitos meses en Barcelona frente al Pozo Murcia, frente a un Sporting de Portugal que busca su segundo título, pero que se mete en su cuarta final en los últimos 5 años. Ferrao va a ser absolutamente clave en el conjunto azulgrana. Vamos a ver también cuánto permiten los árbitros a los portugueses, que en las semifinales repartieron de lo lindo contra Inter.
Y ahora, el baloncesto. En vísperas de los decisivos partidos del Real Madrid y del Barcelona en la Euroliga, hacemos resumen de la jornada de la Liga CB. Pilar Casado.
Solo 7 encuentros en la jornada 35 se han podido jugar. El Real Madrid eleva 32-1 su balance en liga regular tras ganar en Zaragoza. Es la 17ª victoria blanca fuera de casa esta temporada. Jornada de datos históricos. Por ejemplo, los 63 puntos que sumaron en el primer cuarto Valencia y Movistar Estudiantes hacen de este el más anotador de la temporada. El más 33 del Urbas Fuenlabrada frente al Lenovo Tenerife es la segunda victoria más abultada en la historia de los madrileños. Y además del Urbas Fuenlabrada, Mombús, Obradoiro y Betis dieron un paso de gigante para sellar su permanencia. Todos se colocan con 11 victorias y el Granca se lanza por el playoff y está a solo una victoria.
Vamos al Parra Center porque Los Ángeles Lakers no levantan cabeza. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos volvieron a perder anoche ante los Raptors y acumulan 6 derrotas en los últimos 7 partidos. Para colmo, LeBron se resintió de su lesión de tobillo y no pudo acabar el encuentro. Los Lakers son sextos, empatados con Dallas, que son quintos, y con Portland, que son séptimos, por lo que la posibilidad de tener que jugar el play-in es cada vez más real. Además, el calendario no les da tregua y esta noche tendrán que enfrentarse a los Nuggets, que llegan terceros del oeste y con una racha completamente opuesta a la suya. 9 victorias en los últimos 10 encuentros.
Y noticias del ciclismo. Quique Iglesias, hacemos resumen de lo ocurrido en el Tour de Romandía y en la Vuelta a Asturias.
En Romandía ganó Geraint Thomas y en Asturias Nairo Quintana. Ninguno de los dos va a estar en el Giro de Italia, que arranca el sábado con Marc Soler y Antoni Pedrero en Movistar. Ha confirmado Bahrein que los líderes serán Mikel Landa y Pello Bilbao, y también dos españoles de los buenos en Astana, Luis León Sánchez y Gorka Izaguirre.
Pilar y Fernando, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, es decir, en 4 minutos y poco, estamos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito, que los lunes está muy bien porque sabemos lo que pasa por la cabeza de Pedro Martín. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, sí.
A ver, ¿qué pasa por tu cabeza?
Pues yo pienso que esta semana va a ser muy British, ¿no?
British. El miércoles British. Chelsea, ¿no?
Sí,
el y el jueves sí. Arsenal.
Exactamente, es una semana muy British. Aparte de lo después del lío que se montó ayer en el campo del Manchester United, tampoco está mal.
Bueno, qué espectáculo en el Manchester United previo al Liverpool. Oye, sí, sí. No deseamos, pero podría haber doble final británica, ¿eh? No,
sí,
deseamos,
como hace,
no deseamos.
Como hace dos años, hace dos años ya pasó.
Efectivamente, sí, sí.
Así es, bueno. Que últimamente sí, yo creo que los equipos británicos ahora mismo son los mejores. Pero bueno, vamos a ver los españoles lo que hacen, que hay alguna manera de frenarlos a los equipos ingleses, que son buenos. Bueno, pues eso, es una semana muy British, entonces he pensado en que la gente busque esta semana un grupo de música británico, que es una de las grandes aportaciones de los británicos.
Una
en los
banda
últimos años.
Británica.
Una banda británica, sí.
Sí, porque sí, lo que es la comida, no.
Exactamente.
De música barry, los tíos. La sí, ceremonia sí, inaugural de los Juegos de Londres, me acuerdo, fue una exhibición. Claro, tienen tanto de
claro,
música.
Claro, sí. Estuvo ahí Paul McCartney, por ejemplo.
Bueno, sí, una exhibición.
Bueno, pues eso, un grupo británico. Ya daremos pista sonora durante la semana, porque claro, si es un grupo británico, tendrá que haber música. Pero bueno, la pista de hoy no es musical. Y es que es un grupo que participó en el Festival de Eurovisión.
Es un grupo que estuvo en
el Festival
de
Eurovisión.
Eurovisión.
Sí, sí, un grupo... Sí. Aunque suene extraño, pero estuvo en el Festival
de
Eurovisión.
Entiendo que luego fue, a partir de...
Famoso después,
de ahí
¿no?
fue famoso, ¿no?
¿No? No voy a dar muchas pistas, no vaya a ser
hombre,
que al final...
Hombre, pero tiene que ser medio conocido.
No,
porque,
no, es...
Porque mira que habrá grupos que habrán participado en Eurovisión, ¿no?
Sí, pero es bastante conocido, fíjate.
Por eso te digo que es bastante conocido, que es un grupo bastante conocido, ¿no?
Sí, pero es que no quiero dar muchas pistas.
Ya veo que tiene trampa la pista.
Sí, tiene trampa porque vale. O igual nos sorprendemos.
Vale, bueno, mañana pista sonora y los que tenemos buen oído, sí. Sabremos más. Bueno, un abrazo, Pedro, hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana, que hablaremos de la segunda pista del reto, Pedrito. Bueno, producto del partidazo, pues sí, hombre, la pregunta, falta de 4 partidos, ¿quién va a ganar la Liga, Juanma?
¿Quién va a ganar la Liga?
Voy a mantener el Barça porque creo que sale libre del próximo fin de semana, es decir, que gana... Y que el Madrid no le gana al Sevilla porque viene del cansancio europeo.
El Español.
No, venga, ese seguro.
No, yo en su día dije que el Madrid, y casi le dio un rugido a Pichalonso, pues seguiremos con lo mismo, ¿no?
Madrid, vale.
Pues mira, yo me cambio de barco. Yo digo que el Madrid.
Yo dije Barça.
Sí, ¿y lo sigues diciendo?
Sí, sí.
Yo antes de decir voy a protestar contra la pregunta porque es mandarnos al matadero y dejarnos en
evidencia. Bueno, ya, pues no, aparte, ¿no? Para eso estáis aquí, para eso os paga, para ir al matadero.
Pero voy a volver a decir el Atlético.
Yo me subo con Lama, me cambio de barco porque decía Atlético Madrid y me subo al del Madrid.
Tengo la sensación de que todos intentáis gafar al que decís, o sea, estoy convencido.
El murciélago ha expiado sus pecados.
Bueno, yo después de perder en Bilbao, a pesar de la risa genérica y multitudinaria de los sí. compañeros ¿sí? de este espacio, dije el Atlético Madrid y hoy más que nunca sigo diciendo...
Dices el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid. Sí. A sabiendas de que defender en esta tertulia el criterio... Es objeto de risa.
Yo es que he dicho ya a todos los posibles.
Has dicho todo.
El Sevilla.
Sí, menos el Sevilla he dicho todos. Además, esto es como cuando mientes, no te acuerdas dónde has mentido. Yo creo que el Atlético puede hacer valer todavía su posición de liderazgo.
Bueno, esto anda. Piensa la people de tiempo de juego. A ver qué piensa el pueblo en la encuesta, en el CIS de Asenjo, que viene realizando desde hace varias jornadas. Asenjo, la pregunta y las respuestas.
¿Qué tal, Curro? Estamos en jornada de reflexión en la Comunidad de Madrid, pero nosotros no, y preguntamos lo que venimos preguntando varias semanas, todos los lunes. ¿Quién es el favorito a falta de 4 jornadas para ganar la Liga? Y hay cambio. Porque ahora el favorito para la gente es el Real Madrid con un 36%, seguido por el Barça con un 28%, un 24% el Atleti y un 12% el Sevilla, que tiene que jugar hoy. No sé,
o sea,
si el meeting sevillista a lo mejor
los
hoy.
Los mítines del sábado del Madrid del Atleti convence más a la gente del Madrid.
Eso es.
Muy bien, pues ahora preguntamos más sobre esto en el 106.3.
Las 3:30... Las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Desde hace ya algunos días te estamos contando la tragedia que se está produciendo en la India. Hubo un primer momento, hubo una primera ola en la que, bueno, la India no quedó mal parada por el COVID. Es verdad que su presidente Narendra Modi, que es un presidente nacionalista, en la India hay un nacionalismo hindú representado por el BJP, el BJP, es un partido, digamos, que instrumentaliza la religión, es un partido nacionalista religioso. No es que sea religioso, es que instrumentaliza la religión, el hinduismo. Además tiene montado una buena persecución contra los cristianos, contra los musulmanes. Bueno, pues el presidente Narendra Modi en la primera ola estableció un sistema de confinamiento muy duro, muy severo. Que la India es un problema porque, bueno, pues no tienen seguridad social muchos, si no salen de casa no comen, y aquello fue un dislate. Y Narendra Modi en enero, presumía, ¿no?, de lo bien que se había gestionado la pandemia. Y ahora te estamos contando pues lo que ya sabes, ¿no?, que van por encima de los 200.000 muertos oficiales, porque esta es otra cosa, ¿no? En India las estadísticas oficiales son muy, muy poco de fiar. Es decir, la asociación más importante de médicos ha pedido al gobierno que facilite los datos reales. Las escenas son tremendas. O sea, en Delhi, en la capital, pues la gente se mueve por las calles, hay un mercado negro de oxígeno, no hay madera ya para incinerar, porque es tradición allí incinerar los cadáveres. Bueno, una tragedia. ¿Por qué se ha producido esta tragedia? Hay quien apunta que es cosa de la famosa variante india. Pero esto no está nada claro, ¿eh? No está nada claro porque hay informaciones contradictorias. Hay quien dice que es menos contagiosa, incluso, y menos agresiva que la variante británica. En cualquier caso, lo que está pasando en la India tiene un responsable claro, que es Modi, el partido, el BJP. Porque lo han gestionado desastrosamente, porque hace unas semanas, bueno, decretó que ya se había acabado todo, tenía que ganar en cuatro estados, por cierto, que ha habido elecciones en uno de ellos y había perdido el BJP, lo cual está muy bien. Y como había elecciones, pues nada, mítines, todo el mundo sin separación, sin seguridad alguna. Se han celebrado festivales religiosos multitudinarios de millones de personas bañándose en el mismo río. Y un país ya, digamos, muy débil para las cuestiones sanitarias, porque el 70% de la sanidad es privada, pues está siendo arrasado en este momento. Ojo que casi siempre nos olvidamos de que la India representa casi el 20% de la población mundial. Es decir, que lo que pasa en la India es lo que nos pasa a todos en el planeta Tierra. O sea, son muchos los indios. A ver cómo evoluciona la pandemia, a ver qué sucede ahí. Pero claramente este gobierno nacionalista hindú, dedicado a la cultura, al culto al líder, a Modi, que está... Tú cuando vas a la India, las fotografías de Modi están por todos lados. Y este gobierno dedicado, el de Modi, pues eso, a perseguir a las minorías, a hacer todo un discurso de identidad excluyente, es el gran responsable de esta gran tragedia. Muy buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes 3 de mayo. Hace un año, un día como hoy, un 3 de mayo, no sé si te acordarás, seguramente sí, o a lo mejor te pierdes un poco en las fechas, pero podíamos, justo desde el día anterior, desde el 2 de mayo, empezar a pasear por turnos en la calle, después de estar 49 días completamente encerrados en casa, en un confinamiento domiciliario que algunos jamás en la vida podíamos llegar a imaginar, ni creíamos que podríamos soportar, pero ahí estuvimos, 49 días encerrados en casa. Ya digo, justo hace un día que hace un año empezábamos a poder darnos un paseo y hacerlo por turnos además. Bueno, en ese confinamiento domiciliario descubrimos las carencias de nuestras viviendas, de nuestros hogares, porque quien tenía un balcón o un rinconcito de luz era la persona más envidiada. Y ya no te cuento, ¿no?, el que tenía un jardín o después una piscina. Hoy, gracias a las vacunas, empezamos a ver la luz al final del túnel. En eso estamos todos, también en mantener, desde luego, la protección necesaria. Y confiamos así, entre una cosa y otra, en ver pronto, bueno, pues el control, ¿no?, de esta pandemia y regresar a una vida normal. Aún así, la comunidad científica, y cuando hablamos con los inmunólogos, virólogos, nos lo dicen, ¿verdad?, nos advierten de que tenemos que estar preparados, quizá, para posibles futuras pandemias. Ante esta posibilidad, muchos arquitectos trabajan ya en proyectos para subsanar esas necesidades que, desde luego, todos notamos durante el confinamiento. Uno de ellos es el arquitecto Vicente Guallard, que ha diseñado la primera ciudad autosuficiente con viviendas post-COVID. De momento, es solo un proyecto que quieren hacer realidad a 100 kilómetros al sur de Pekín, en China. Estas viviendas post-COVID tienen todo lo necesario para sobrevivir a un confinamiento futuro. Para que te hagas una idea, son como grandes urbanizaciones con casitas de madera. Aquí los hogares generarán su propia energía. La comida vendrá directa de los huertos al supermercado. Habrá grandes espacios para teletrabajar y laboratorios con impresoras 3D para producir, por ejemplo, mascarillas, además de piscinas, guarderías, residencias de mayores. Es decir, serán como núcleos completamente autosuficientes que, claro, pues resistirían de una manera, desde luego, mucho más agradable un confinamiento estricto. Vicente Guallard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una idea que además desarrollas durante tu propio confinamiento, ¿no? Porque tú mantienes que ya no se podrá construir como si nada hubiera pasado.
Bueno, yo en los últimos años he estado haciendo proyectos y concursos en China y a principio de año, en el mes de febrero del año pasado, lanzaron este concurso de una nueva ciudad como más a la europea, una ciudad más ecológica que estaban haciendo allí y decidimos presentarnos y nada más empezar a trabajar llegó este confinamiento que te referías antes y tuvimos que desmontar el despacho, cada uno se fue a trabajar a su casa y efectivamente lo que hicimos fue desarrollar este concurso y este proyecto mientras todos nosotros estábamos sufriendo las consecuencias de la pandemia y por lo tanto incluimos muchos aspectos que ya habíamos trabajado relativos a la lucha contra el cambio climático, pero ahora también incluimos elementos que descubríamos sobre esta nueva manera de vivir donde tenemos que cuidarnos y luchar por la vida, ¿no?
Es decir, que el confinamiento cambió el proyecto.
Absolutamente, porque esta experiencia de estar todo el día dentro de una casa y los que hacemos teletrabajo, que trabajamos con ordenadores, pues en realidad nos hemos acostumbrado, yo por ejemplo voy moviéndome de lugares donde trabajo en la casa, ¿no? Y por lo tanto esta idea de tener diversos lugares donde trabajar, el hecho de poder tener una terraza o un balcón, y este es un lugar donde en realidad en una terraza primero comes, luego los niños juegan, luego estudias, es decir, la flexibilidad del espacio era un tema muy importante. Y otro tema que vimos importante que es la idea de los servicios esenciales, ¿no? Vimos lo importante que es que te llegue la comida, ¿no?, a casa, o que puedas también que te llegue la energía. Hay cosas como básicas que en el mundo industrializado tradicional ya nos hemos olvidado que alguien las hace y que realmente hacen falta personas o hacen falta sistemas para que la ciudad funcione, ¿no?
Pero Vicente, me llama la atención una cosa, o siento curiosidad más bien por una cosa. ¿Qué echo de menos un arquitecto en su propia casa durante los días de confinamiento?
Bueno, también el contacto físico con los otros, el reunirte. Ahora hemos aprendido a trabajar todos online con el Zoom, que era algo que hace un año no conocíamos. Y en realidad yo hace dos años pasé el 60% de mi tiempo viajando por el mundo, en China, en Rusia, en Estados Unidos. Y ahora desde hace un año y tres meses que no cojo ni un tren, ¿no?
Pero en tu propia vivienda incluso notaste alguna carencia que no habías notado antes del confinamiento.
Bueno, en realidad pues no sé, nos organizamos más. También mi hijo, que vive en Estados Unidos, vino, también volvió a vivir aquí con nosotros. Y es una vida un poco diferente. También ves siempre a tu familia y no ves o tienes contacto con la gente del exterior. Y bueno, la verdad es que también pensamos que nos gustaría tener espacios más grandes. Empezamos a plantar un huerto, porque tenemos un pequeño terreno, empezamos a plantar un huerto y esto fue también una experiencia. El tener actividad física en aquellos días que no se podía salir ni hacer deporte también fue otro tema, ¿no? Por lo tanto, en nuestro proyecto lo importante es que, más que pensar solo en la vivienda, pensamos también que el edificio o la manzana es una escala importante. De hecho, en China, nosotros seguíamos el proceso en China, y en China se organizaron para que justo después, cuando empezó a ser más suave el confinamiento, se organizaron por comunidades. Y había una persona que iba a comprar comida y se lo llevaba al resto de los vecinos, ¿no? También cuando se detectaba un positivo, bloqueaban a toda una comunidad, que es el equivalente a dos o tres manzanas, ¿no? Por lo tanto, la idea de tener varias escalas de privacidad o de funcionamiento es algo que también aprendimos a pensar en ello, ¿no?
Claro, este proyecto, que ha sido ganador de un concurso internacional en la categoría de instalaciones residenciales y comunitarias, como decimos, que en principio parece que se va a construir a unos 100 kilómetros al sur de Pekín, nosotros nos preguntamos si sería posible, a lo mejor, que se construyera aquí en España.
Ahora mismo estamos negociando con las autoridades chinas. Tengo que decir que la embajada española nos está ayudando mucho y estamos viendo de concretar el proyecto, porque también se va a hacer en madera y allí no tienen mucha tradición de utilizar esta nueva madera industrializada, que es un material ecológico. Por lo tanto, hay que gestionarlo. Todavía no está claro si se podrá construir. Pero lo cierto es que aquí en España hemos tenido también gente que nos ha contactado en Murcia, en Madrid, me contactaron de Sudáfrica, nos contactaron de la India, que estabais hablando ahora, también de Estados Unidos. O sea, realmente el hecho de encontrar una nueva manera de pensar en los edificios y en las viviendas, que sea más bien, que responda a los retos del siglo XXI, no que sean edificios como del siglo XX, pues es un tema importante, ¿no? Ahora tenemos varios retos, la humanidad tiene varios retos delante, y las ciudades se reinventan cada 50 años. Cambiar una ciudad es una cosa muy lenta, y ahora estamos en uno de estos momentos históricos de cambio.
Pongámonos 5 años más adelante, ¿no? Quizá en el 2026, y hagámonos a la idea de que ya está construida una de estas ciudades, ¿no? Sí. O de estas comunidades. Yo tengo una de esas viviendas. ¿Cómo es mi vivienda y cómo es lo que me rodea y qué tengo a mi disposición?
Lo primero es que son edificios hechos principalmente con madera, que, como digo, es un material ecológico. La segunda idea es que una persona tiene su vivienda, que es una vivienda que tiene terrazas y tiene también ventilación cruzada para hacer que gasten el mínimo de energía. Tanto en invierno se puede cerrar la terraza, aquello que ahora a veces es, bueno, que es ilegal en España. Tenemos terrazas y las acristalamos de manera semi-ilegal. Pues aquí es legal, porque está pensado que durante el invierno se pueda cerrar de tal manera que se capture el calor y tengamos parte del calor, digamos, natural, y en verano se puede abrir de tal manera que haya ventilación cruzada. Por lo tanto, es un edificio que consume menos energía.
Bien.
La segunda idea es que, como parte de la comunidad, en la cubierta tenemos unos invernaderos y, por lo tanto, somos copropietarios de unos invernaderos donde podemos producir o nuestros alimentos, o bien la comunidad tiene un gestor que produce alimentos y parte de ellos nos vienen a nosotros, lo cual está bien. También en las cubiertas de estos invernaderos tenemos unas placas solares. Y de esta manera, que nuestro coche eléctrico o nuestra bicicleta eléctrica, que la tenemos en el sótano, se nos carga sin coste alguno para nosotros. Al mismo tiempo, también en la planta baja hay unos laboratorios de fabricación donde, entre otras cosas, hay impresoras 3D y cuando hay algunas necesidades, como cuando tuvimos el problema de las mascarillas,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Estabais hablando del mes de mayo, uh-huh. Pero es que en el mes de marzo nos dijeron que se podía ir en metro a trabajar las dos primeras semanas y no habían mascarillas.
No había por ninguna
parte.
Luego
nos dijeron que las mascarillas no eran necesarias hasta que nos dijeron, ahora sabemos que son fundamentales, ¿no? Pues en todo este tiempo, ¿qué pasó? Que hubieron los makers, que son personas que tienen impresoras 3D en su casa. Nosotros tenemos un laboratorio de fabricación y imprimimos, en España se han impreso 800.000 máscaras para proteger aquellas que tienen un plástico, para proteger especialmente en las primeras semanas sí. A muchas personas que tenían que estar en una farmacia y en otros lugares. A nosotros nos llamaron del Hospital del Mar de Barcelona para imprimir unos tubos para poder hackear unas máscaras de Decathlon y poder salvar vidas.
Sí, gente, lo recuerdo.
Por lo tanto, han habido aquí los makers que de manera desinteresada han impreso cosas, y esto quiere decir que las impresiones 3D también pueden ayudar, si están en tu comunidad, a resolver algunos problemas domésticos que puedan haber, ¿no? Además, si eres profesional en esta comunidad, también hay lugares para el coworking, es decir, que no hace falta que te desplaces media hora al día, 40 minutos cogiendo el metro, porque muchos días de la semana no iremos a la oficina o al taller a trabajar y podremos teletrabajar desde nuestra vivienda o espacios del coworking.
O sea, que
y
está
en el
todo
interior
pensado.
De las manzanas, además.
Sí.
Pues sí, la verdad es que la idea, antes hablabas de este modelo, en París lo han llamado la ciudad de los 15 minutos, la idea es que tenemos que movernos menos en la ciudad y por eso hemos de llevar lugares de trabajo donde hay viviendas y hemos de llevar viviendas a donde
Oye,
hay
Vicente,
lugares de
y
trabajo.
Oye, Vicente, y otra cosa que nos estamos preguntando, ¿pero esto será muy caro o no?
Pues ahora mismo hemos hecho un concurso para un edificio en Barcelona con vivienda protegida, y la construcción de un tipo de vivienda así cuesta 1.200 euros el metro cuadrado. Por lo tanto, es un precio de vivienda social. Si hay unos invernaderos y unas cubiertas solares, quizá cueste un poco más, pero el concepto es que hay que invertir un poquito más en la construcción de los edificios para ahorrar más a lo largo vida de, sí. De la vida útil.
Bueno,
de
es
ellos,
una
¿no?
transformación, como tú dices, me has mencionado antes que cada 50 años se consigue transformar una ciudad, bueno, una parte, entiendo, de la ciudad, que es un proceso lento, pero desde luego estas viviendas post-COVID son una manera de adaptarnos desde luego a circunstancias que nunca pensamos que íbamos a vivir, pero que aquí están, y como tú bien dices, no se puede pensar casi de la misma manera y desde luego no se puede construir como si nada hubiera pasado. Vicente Guallar, gracias, que vaya bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Pues no me importaría nada, vivir en una de estas casas. Y luego tendría una app, una aplicación, que sería la aplicación perfecta para que no me costara levantarme por las mañanas. ¿Por qué? Porque si no te levantas a tiempo, te quita dinero de la cuenta. Esto es tremendo ya. Bueno, ¿tú perderías dinero porque eres de los que pones cinco minutos más en el despertador, no hay manera de levantarte, o no? Porque eres, en cuanto suena el despertador, como un resorte. Ya estás arriba y en marcha. ¿De qué característica eres? ¿Cómo eres tú? Te lo estamos preguntando, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, definitivamente el hombre es un animal de costumbre. Entonces, si estás acostumbrado a madrugar siempre, pues al final esa aplicación no te sirve para nada.
Pues, desgraciadamente, yo soy de los que gana el despertador. Cuando te llevas levantando muchos años a la misma hora, ya tienes el coco sincronizado y muchas veces le ganas a tanto entre semana como el fin de semana. No, suelo despertarme y la verdad es que sin problemas. Luego, cuando quieres dormir el fin de semana, no duermes. Vale,
claro.
Venga, muchas gracias.
Claro.
Ah, esa es otra cuestión ya. Pero una cosa es que te levantes porque estés acostumbrado y no te quede más remedio, y otra que te cueste o no levantarte, porque es que te puedes estar acostumbrado porque no te queda más remedio levantarte todos los días a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y aún así
te cuesta.
Hay gente que,
exacto,
oye, suena el despertador y como un resorte para arriba,
sí,
¡pum!
Sí.
Y otros que, oh, por
pues
favor,
es que no.
No, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿De cuál eres tú? ¿Perderías dinero con esta aplicación de la que hablamos? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Something you see. Hello, future, where will I be?
Y te cuento ahora, no sé si lo sabes, que en España hay más de 100.000 youtubers amateur y 7.000 con carácter profesional. Son los que tienen más de 100.000 seguidores. Es la actividad que más ha crecido, fíjate, ¿eh? Lo ha hecho exponencialmente en los últimos años y sobre todo en los últimos meses. Y muchos adolescentes o jóvenes lo ven como toda una aspiración, pero más allá de los famosos, de los que se han publicado cifras millonarias, nos preguntamos, ¿cómo es esta actividad? ¿Se puede, por ejemplo, vivir de ello? ¿Cómo funciona? Pues tiene todos los datos Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Cómo estás? Oye, me ha llamado especialmente la atención la cifra de 100.000 youtubers. Pero ¿hay negocios o negocio para todos? ¿Es más bien un hobby?
Bueno, pues la verdad es que según lo que hemos visto, comienza como un hobby, pero luego puede convertirse en un verdadero negocio. Claro, que no es todo como parece, no es tan fácil. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle imaginación, tener mucha imaginación, sobre todo valer para ello. Y también suerte para conseguir seguidores, eso que llaman followers. Uh-huh. O incluso suscriptores, pues para que los anunciantes quieran invertir en tus contenidos, en los vídeos que se suben o las plataformas de soporte, que por cierto cada vez hay más, para que reviertan en ti parte de esas suscripciones.
Pero Susana, ¿cuánto puede llegar a ganar un influencer aficionado?
Bueno, pues aficionado desde luego no da para vivir de ello. Por eso muchos lo tienen como una actividad secundaria. Podemos estar hablando entre 300 y 500 dólares, porque se habla en dólares en este mundo. Hemos hablado con varios, pero vamos a fijarnos, si te parece, Pilar, en el caso de Alex. Él tiene 55.000 seguidores. Ciertamente no está nada mal, o por lo menos a mí me parece bastante.
A mí me parece y muchísimo, él, pero
¿verdad?
Bueno.
Claro. Y él nos contaba que es muy irregular la entrada de ingresos. O sea, hay unos meses que a lo mejor no tienes nada y otros meses que tienes 600. Pero bueno, la media es lo que te digo. Entre 300 y 500 euros hablamos siempre de una actividad secundaria, aunque le dedican mucho tiempo. Así que él no ha dejado su actividad profesional. Esto nos cuenta.
Entonces, hasta que yo creo que no llegas a unos ciertos niveles de estabilidad, no se lo recomendaría a nadie el dejar todo por esto, porque es muy inestable. A veces generas un contenido muy bueno y otras no. Y luego hay muchísimos gastos.
Es Alex, como te digo, Alex para los amigos, para su familia, pero para los seguidores, fíjate, es SalvaMDZ en la plataforma Twitch.
Oye, ¿y qué hacen? ¿Qué contenido suben? ¿Cómo se hacen atractivos para que la gente les siga?
Bueno, normalmente ves que son personas muy inquietas, muy activas en las redes, también muy creativas, y que en algún momento pues dan el salto. Por ejemplo, Alex había hecho sus pinitos en la música, ha subido muchos vídeos de sus canciones. Ahora incluso lo que hace es que compone en directo con la participación de sus seguidores o también plantea retos. Pero él, yo creo que tiene los pies sobre la tierra y él reconoce que no todo vale. Mira, esto es lo que él hace.
Yo juego, hago música, hablo con la gente, vemos vídeos. Si algún día llegamos a 500 suscriptores, me tiño el pelo de rosa. Y esto motiva mucho a la gente porque de forma indirecta están participando en tu vida. Hay límites o temas o cosas que ni voy a hablar ni hablaré nunca en directo.
Y lo que es cierto también, Susana, es que durante la cuarentena, ¿no?, y estos meses pasados, los seguidores se han multiplicado, ¿no? Se ha disparado la actividad en las redes y la necesidad de comunicación, y esto ha influido también en el enorme aumento de youtubers en el último año. ¿No es así?
Sí, sí. Además, este ha sido el caso de Alex. Él lo que hacía es que jugaba mucho en una plataforma, pero durante la pandemia ha dado el salto.
En cuarentena, pues es cuando digamos que más caña le di y le metí más horas. Tuve la suerte de que uno de los juegos que yo jugaba, lo jugaba un streamer muy grande que es Auronplay, y a mí me hiciera visible. Y con esto empecé a crecer de 0 a 100 un montón.
Fíjate. Bueno, lo cierto es que hay todo un negocio alrededor. Hemos oído hablar de que las marcas ya tienen lo que se llama técnicas de marketing de influencer, ¿no, Susana?
Sí, 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 es así, Pilar. Los llamados influencers, bueno, youtubers, en fin, se les llama de muchas maneras, son seguidos por jóvenes que está estudiado con un perfil muy consumista. Y además, según los expertos, los mensajes que se lanzan a través de ellos se multiplican porque se genera mucha conversación sobre el producto. Es decir, si se planifica bien una campaña, no es cara y se logra además un buen retorno económico. Pero, Pilar, como estamos comentando y como decimos y como nos comenta Alex, ser creador de contenidos no es tan fácil. No es tan fácil como muchos jóvenes se creen. Hay que trabajárselo y es complicado.
Desde luego, y parece que requiere además bastante dedicación y también tener algunas aptitudes que, oye, quizá no todo el mundo posee. Susana, tú y yo creo que es que llegamos un poquito tarde, ¿no?, a este mundo.
Bueno, yo tú un poco, yo bastante.
No.
Yo ya mi hija, incluso...
Eso sí.
Incluso ni siquiera, bueno, sí, mi hija, pero...
Seguro que tu hija.
Yo creo que no va por ese camino.
Pues mira, yo que sé, casi mejor. Susana, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Un abrazo, Pilar.
Un abrazo. Y te lo estamos contando. Hacienda rectifica su plan de acabar con la tributación conjunta. Primero sí, después parece que no. ¿En qué va a quedar esto? Bueno, enseguida lo comentamos con la mirada de Lorenzo Silva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿Qué tal, John?
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo?
¿Usted también tiene miedo al médico?
¿Al médico? ¿Al veterinario también? Que yo voy con mi perrilla al veterinario y yo no puedo entrar en la consulta, que yo te la tengo que dejar, que yo me he mareado en un veterinario. Pero de marearme, de caerme, del veterinario no me cuanta, quito en la cara, yo, está chiquillo, en el veterinario te la cara.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
¿Por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te presentamos la tarifa justa, la tarifa plana de Hola Luz, que aprende cómo vives y calcula la mejor cuota solo para ti, para que vivas como piensas y pagues siempre lo mismo, porque en Hola Luz pensamos en personas y no en kilovatios. Si esta es también tu revolución, llámanos al 967-0707 o entra en holaluz.com.
Un día eres joven y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo, menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo,